Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE, este frío y soleado martes 20 de enero del año 2026. El martes en el que un pueblecito de poco más de 4.100 habitantes de la Sierra de Córdoba se prepara para recibir a sus majestades los reyes, que tienen que llegar en cualquier instante al punto donde me encuentro, que es justo delante del edificio municipal del Grupo Chaparro de Adamuz. Ese pueblo testigo de la mayor tragedia ferroviaria de la alta velocidad en nuestro país. Ese pueblo que se echó a las calles poco después de las 7:45 de la tarde, las 8 menos cuarto del pasado domingo, cuando escuchaban en las radios, en sus WhatsApps, en sus teléfonos, que había ocurrido un accidente, que un tren se había descarrilado, que llevaba pasajeros, que era un tren de alta velocidad a pocos kilómetros de donde me encuentro, a unos 4,5 kilómetros de aquí, y que podía haber víctimas. Salieron en masa, salieron corriendo para atender a las posibles personas heridas y se encontraron con el horror. Se encontraron con eso que nadie quiere ver, que son compañeros rescatando a personas que estaban gritando, desoladas, con los cristales de los trenes rotos, intentando romper las ventanas desde dentro como podían, y ellos auxiliándoles como también podían. Rápidamente se creó una cadena de ayuda en donde unos hacían bocadillos mientras otros recogían mantas, mientras unos terceros tenían agua, almohadas, todo aquello que se podía necesitar mientras llegaban las primeras ambulancias y la Guardia Civil. Un pueblo que se ha movilizado y que ha demostrado la solidaridad en cuestión de minutos, en donde prácticamente 250 personas, me decían, de este pueblo, se presentaron a esos 5 kilómetros de distancia para ayudar. Hemos estado aquí hablando con Paqui, ella y su marido llegaron de los primeros a donde habían descarrilado los trenes. Entraron en el primer vagón y se encontraron el drama de personas heridas, las maletas encima de sus cabezas, los cristales rotos. Alguien gritó: hay otro tren, hay otro tren. Y el marido de Paqui salió corriendo y fue el primero que se encontró el tren Alvia, que se había desplazado 500 metros tras el impacto y que vio, nos ha contado, una escena dantesca. Bien, en estos momentos sus majestades los reyes están ahí, están en ese puesto avanzado de mando, están viendo cómo son las labores de recuperación de los vagones, están viendo cómo se han instalado ya dos grúas gigantes para intentar levantar esos vagones que se cayeron por un terraplén del Alvia, y están recibiendo las explicaciones de los científicos que están allí, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional como del Instituto Forense. Estamos en un pueblo que está deseando ver a sus majestades los reyes, que se han volcado en ayudar, han demostrado la solidaridad cuando hace falta. No hay que tener un plan, simplemente hay que acudir cuando alguien te necesita. Y están expectantes ante la llegada de sus majestades los reyes. Lo vamos a contar en directo porque en cualquier minuto se está movilizando ya la Guardia Secreta, en cualquier minuto van a estar aquí. Pero hoy han pasado más cosas que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, hasta las 3 de la tarde la comarca del Baix Empordà, en Gerona, está en aviso rojo por la borrasca Harry, que deja hasta ahora a una persona desaparecida. Hay también clases suspendidas, instalaciones deportivas cerradas y la línea AVE entre Gerona y Figueras sin servicio por la acumulación de agua en la vía. No dejamos Cataluña porque ha salido de la UCI Salvador Illa. El presidente de la Generalitat va a seguir ingresado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras diagnosticarle una osteomielitis pública con pronóstico favorable. En Mérida ha quedado constituida la Asamblea de Extremadura. El líder del PP en Badajoz, Manuel Naharro, será el nuevo presidente de la Cámara. Los populares han tenido un gesto con Vox, del que buscan su apoyo para que María Guardiola sea la presidenta de la Junta Extremeña, y que le ha dado sus votos para que tenga un asiento en la mesa de la Asamblea. Y hablando de elecciones, a menos de 2 meses para los comicios autonómicos en Castilla y León, ya se puede solicitar el voto por correo.
Gracias, Ángela. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es semana de Liga de Campeones. El Barcelona juega mañana en Praga contra el Slavia. Y Ter Stegen es una de las bajas en la convocatoria del Barcelona. Está cerca de cerrar su llegada al Girona. La otra noticia en la lista es la ausencia de Ferran Torres. Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Barça ya ha aterrizado en el aeropuerto de Praga sin Ter Stegen, que en las próximas horas debe de cerrarse su cesión al Girona. La expedición ha llegado aquí un poco antes de las 12:30 del mediodía, menos 2 grados, y también, como decías, con la baja de Ferran, que tiene para 10 días, y Yamal sancionado, o la baja de Cancelo, no inscrito en la Champions. Alta de Rafinha y 4 del filial, entrenamiento en el Eden Arena a partir de las 6:15, antes rueda de prensa de Alejandro Valde y Hansi Flick.
En el Athletic de Bilbao acabamos de conocer la lista, son baja los Williams, Nico y Iñaki, es también baja Yuri y Berenguer para jugar en Bérgamo contra el Atalanta mañana. Hoy comienza la penúltima jornada de esta fase Liga de la Liga de Campeones. A las 9 Real Madrid-Mónaco por un puesto entre los 8 primeros y Villarreal-Ajax sin posibilidad de clasificación. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:06 de la tarde, son las 12:06 en la Comunidad Canaria y estamos aquí en Adamuz, un pueblo de Córdoba, de la Sierra Cordobesa, en directo, esperando a que lleguen sus majestades los reyes. Así que me vas a permitir que si en un momento dado echo a correr, entiendas que es que queremos escuchar cuáles son las primeras palabras de los reyes al llegar aquí, a este pueblecito, que es el epicentro de la tragedia desde el domingo en España, pero también el de la solidaridad. Y lo estamos comprobando aquí, desde Adamuz. Una tragedia que deja por el momento 41 fallecidos, 39 personas que siguen ingresadas. Fíjate, la mejor noticia la hemos conocido hace tan solo unos minutos. El último niño, que estaba en la UCI, ya ha pasado a planta, por lo que su evolución, entendemos, es buena. Además, todavía hay gente que sigue buscando a familiares, amigos, que permanecen desaparecidos. Mira, antes de venirnos aquí a Adamuz, hemos estado en Córdoba capital, donde llegamos anoche, a última hora de la tarde. Allí, en Córdoba, hay gente que sigue buscando a sus familiares y a sus amigos. En el centro cívico que visitábamos esta mañana, Poniente Sur, es el lugar que las autoridades habilitaron para las familias afectadas, ¿no? Y allí esta mañana nos hemos encontrado a Yamilei Ella. Es de Nicaragua y está buscando a su cuñado. La verdad es que estaba destrozada, con unas ojeras hasta los pies. Lleva 2 noches mal durmiendo. Volvía junto a su familia de Nicaragua, donde habían pasado las Navidades. Su mujer y sus hijos volvieron a España en un vuelo anterior y él se quedó sin billetes y cogió otro avión. Su trayecto tenía que terminar con ese tren Alvia que cogió en Madrid y que le llevaba a casa junto a los suyos. Nos lo ha contado ella misma hace un ratito. Buenos días.
Hola.
¿Está usted esperando
a mi cuñado?
No sabe.
Respuesta de mi cuñado. No sabemos nada.
¿Y sabe que venía en el Alvia?
Sí.
¿Cree que está en los dos vagones que todavía no se ha levantado o está desaparecido?
Supuestamente venía en el segundo vagón. No sé si allí salieron algunos vivos o no. No sabemos nada.
¿De dónde son ustedes?
Vivimos en Huelva, pero somos de origen nicaragüense. El desaparecido, origen boliviano.
Es solo su cuñado el que está desaparecido. ¿Y estaba viniendo de Madrid porque vivía en Madrid? Porque
No, de vacaciones, venían de Nicaragua, de mi país. Venía solo porque cambiaron el vuelo de ella, se lo cambiaron antes de regresar ya para acá. Si no, no estuviera ni ella tampoco.
Mucho ánimo.
Muchas gracias. Gracias.
La verdad es que la fotografía en el centro en donde están los familiares de las personas que aún no han aparecido es terrible, ¿no? Tienen una cara de agotamiento, de tristeza, de desesperanza según pasan las horas. Yamilei no es la única. Ahora mismo hay 43 denuncias de desaparecidos. Mucha gente que no sabe si su padre, si su marido, si su hijo están entre los fallecidos, si están entre las víctimas, ¿no? En el Centro Cívico Poniente Sur, que es el lugar que las autoridades, como te cuento, han habilitado para que las familias afectadas esperen y donde hemos estado esta mañana, está ahora mi compañera Laura García. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Y acabamos de vivir un momento muy, no sabría cómo describírtelo, impactante, difícil. Se ha hecho el silencio frente al Centro Cívico mientras escuchaban los gritos desgarradores de una mujer. Nosotros estamos en una zona habilitada frente al Centro Cívico en la calle. El sonido, Pilar, ha sido aterrador. Es muy importante ahora cualquier información que pueda llegar a estos familiares, esa información llega aquí después de cotejar las pruebas de ADN que está cogiendo la Guardia Civil. Contabas hace un momento ese ejemplo de Víctor, ese hombre nicaragüense que sigue desaparecido, que iba en ese Alvia hacia Huelva. Te añado algo más de información. Lo que sabemos es que se ha cogido las pruebas de ADN de un bebé que tiene con una mujer anterior a la mujer que tiene ahora, para cotejar esas pruebas, y vamos a escuchar también a su mujer.
Estábamos hablando por teléfono, pero la señal estaba un poco mala, entonces me dijo que mejor habláramos a través de WhatsApp. Eran las 6:00 de la tarde. El teléfono se apagó inmediatamente.
Esa fue la última vez que pudieron hablar con Víctor. Como te decía, muy importante el trabajo de los psicólogos en este momento para tratar de aliviar en la medida de lo posible la sensación de incertidumbre. María Eugenia coordina los servicios de Cruz Roja.
Distintas necesidades de comer, de apoyar en alojamiento, traslado, etcétera.
Bueno, la familia, puede imaginar, llevan muchos días, muchas horas de incertidumbre en la que hay que gestionar la espera de información, y muchas veces, bueno, pues no dar información hacen que estén más nerviosos, más preocupados, y es complicado. Están siendo horas muy complicadas, tanto para nuestros propios equipos de psicólogos como para las familias que están esperando. Están muy agotadas y hay que entender también, bueno, pues su incertidumbre.
Pues esa es la estampa ahora mismo, la de la espera. Hay ambulancia de 061, carpas de seguridad, carpas de Cruz Roja frente al Centro Cívico Poniente Sur. Seguimos pendientes de quienes aún están desaparecidos. Hay 43 denuncias, pero no hay cifra oficial de cuánta gente puede quedar aún sin identificar.
Gracias, Laura. Volveremos contigo a lo largo del programa. Es que imagínate, ¿no? Son muchos los familiares que llevan ya 2 días prácticamente sin saber dónde están sus seres queridos y viendo además unas imágenes que son desgarradoras. Esas imágenes de los dos trenes que chocaron al filo de las 8:45 de la tarde del domingo, ¿no? Como Yamelei, como José Luis. Es hermano de un viajero del vagón número 8 del Irio. El tren que hizo el efecto látigo al descarrilar y que provocó ese impacto contra la cabecera del Alvia, que iba de Madrid a Huelva. Sin noticias, ha ido a hacerse las pruebas de ADN a la Guardia Civil ayer por la mañana. Y bueno, se teme lo peor y no le dan información.
Pues terrorífica. Me dibujó una escena de todo el tiempo que pasó, del momento del accidente, que se hizo eterno, de gente como mi hermano que salió despedido de su asiento hacia otro sitio, y de terror de la gente.
Es difícil encontrar palabras de consuelo para alguien que acaba de enterarse de que ha perdido a su madre en un accidente, que ya es, como te venimos contando desde el domingo, el peor de la historia de la alta velocidad en nuestro país. Para estar junto a las víctimas, los Reyes se han desplazado hasta aquí, hasta Adamuz. Están visitando ahora mismo el puesto de mando donde se coordinan las operaciones sobre el terreno. Han estado, como siempre hacen, don Felipe y doña Leticia, al lado de las víctimas. En el pueblo, medio pueblo sigue esperándoles a que lleguen, que es donde me encuentro yo, pero Dani Trigo, está con los Reyes. Dani, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Yo ahora mismo estoy en el centro por donde han pasado muchos de los familiares a los que tú hacías referencia. Esto es un hogar del pensionista, pero desde el domingo por la tarde fue reconvertido en un improvisado centro de atención a los afectados y a los familiares de los afectados por el accidente ferroviario. Te voy a dar dos noticias de última hora, las que venimos barajando durante todo el día, y enseguida saludo a Antonio, que ha sido testigo de todo lo que ha pasado desde entonces. Ahora mismo los trabajos en la zona cero se están concentrando en la maquinaria pesada que está intentando enderezar los vagones del tren Irio, concretamente, pero esa maquinaria pesada tiene una ardua tarea cuando lleguen a los dos vagones más siniestrados del tren Albia, que cubría la ruta entre Madrid y Huelva, porque son los vagones que están en peor estado. Solo entonces podremos salir de dudas sobre si hay nuevas víctimas mortales ahí o no. ¿Cuántos de los desaparecidos son posibles víctimas y cuántos simplemente son, como decía Laura, personas sin identificar o sin localizar todavía? Y la otra noticia es que la víctima número 41 se ha encontrado en uno de los vagones Irio, un vagón que estaba volcado, al que se ha accedido, y ahí estaba la víctima número 41. Mira, déjame saludar a Antonio, porque Antonio regenta en la cafetería en este hogar del pensionista. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Antonio, bien.
Antonio, desde el domingo por la tarde, me imagino que un domingo por la tarde, tarde tranquila, ¿cuándo empezáis a, no sé, a asimilar lo que estaba pasando?
Pues a partir de las 8. Estaba ya recogiendo, cuando había poquita gente. Digo, anda, pues cerramos hoy más temprano y nos vamos y descansamos un poquito más. Y mi hijo, que se había ido un rato antes, me llamó. Dice, papá, dice, había un accidente del AVE, ahí en lo de Arranchá. Y va, ¿cómo va a haber un accidente del AVE? Y dice que sí, dice, mira las noticias, ¿verdad? Puse las noticias, pero todavía no estaban diciendo nada. Y me dijo, dice, pon el canal 24 horas. Lo puse y ahí sí estaban en las letras esas pequeñas del pulmón, ya lo estaban diciendo, y a partir de ahí ya empezaron las noticias. Ya fui cuando me di cuenta de que eso iba a ser gordo.
Y ahí fue donde todo el pueblo, casi por instinto y con una humildad impresionante, se echó a las vías a ayudar en todo lo que podía. Oye, Antonio, ahora estamos aquí en la cafetería viendo la televisión. ¿Cómo lleváis el ver todo el rato, todo el día, Dabuz en la televisión?
A ver, pues no estamos acostumbrados a eso. Y ya está, a ver. Fuéramos preferido que fuera saliendo medio del pueblo, por otra cosa, no por estas cosas así, que no es de agrado de nadie, pero a ver.
Pues Antonio, te dejo, que tienes faena aquí en la cafetería. Muchas gracias por habernos atendido, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, la verdad, Dani, que cuando llegábamos esta mañana a Damuz, la gente hacía vida normal, ¿no? Y yo creo que éramos más periodistas por las calles del pueblo que personas, ¿no? Que estaban en sus trabajos, pero ahora mismo está... Donde, en el punto en donde yo estoy, yo creo que equilibrado el número de medios de comunicación y de personas del pueblo esperando a los Reyes.
Pues sí, y pasa algo parecido aquí en este centro improvisado de atención a los afectados, que el primer día estaba muy concurrido de familiares preguntando, intentando encontrar a sus allegados, pero que poco a poco se han ido repartiendo por hospitales, por el Centro Cívico de Córdoba, en fin, que ahora mismo aquí hay más tranquilidad, y sí que hay mucho periodista como yo, y como tú, que estamos contando lo que está pasando aquí.
Claro que sí. Hasta luego, Dani. Muchas gracias.
Adiós.
Vamos a seguir en Mediodía COPE, pendientes de todas las personas, de esas víctimas y de sus familias, por supuesto, de los heridos. Ellos son el centro ahora mismo, pero es inevitable hacerse preguntas sobre qué ha provocado ese peor accidente en los 34 años de historia de la alta velocidad en España. ¿Qué falló para que descarrilara un tren que había pasado la revisión hacía tan solo unos días, y además en una recta, en un tramo de vía que se había renovado, según el ministro de Transportes? La imagen en la zona cero es impresionante. Un tren Irio parado con tres vagones fuera de las vías, uno de ellos tumbado directamente, y a unos 800 metros el Albia. El Albia que se estampó contra el Irio y que se llevó la peor parte. Hay un redactor de la cadena COPE en el punto más cercano a la zona cero del accidente. Es Adrián Gil. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, no es fácil acercarse. ¿Cuál es la imagen a esta hora?
No, pues mira, me encuentro ahora mismo a unos 3-4 kilómetros de esa zona cero. No se puede estar más cerca, pues porque hay dos coches de la Guardia Civil, varios agentes impidiendo el paso. El acceso, la verdad, es que es muy estrecho. Está en la carretera A421, que es la que conecta a Damuz con la A4, con la Autovía Nacional, y se trata de un lugar muy difícil de acceder, sobre todo a ese barranco de unos 3-4 metros en el que hay dos vagones ahora de ese Alvia siniestrado. La zona que más preocupa es esta, porque se trabaja sin descanso para poder levantarlos y descubrir si hay o no víctimas debajo. Durante toda la noche las tareas se han centrado sobre todo en acondicionar el terreno que permita pues el acceso de maquinaria pesada, de las grúas, con el objetivo de levantar esos vagones, y ahora mismo esas grúas ya están trabajando en el terreno. Hace unos 20 minutos entraba un coche de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, también una ambulancia con las luces encendidas, lo que muestra es que continúa el movimiento, y es que hay muchas ganas, Pilar, de localizar, de identificar cuanto antes a las personas que quedan desaparecidas, pues por lo menos para dar las noticias a esas familias que todavía no saben nada de sus seres queridos.
Gracias, Adrián. En fin, en los trabajos de rescate, te imaginas, es fundamental el trabajo de las grúas. De hecho, en las últimas horas se han incorporado dos más que tienen que levantar esos trenes pesadísimos que siguen en las vías y en el terraplén, algunos fuera de esas vías, ¿no? La imagen pone, lo llevamos describiendo desde el primer día, los pelos de punta, cómo se levantan esos trenes, cómo se trabaja en una situación tan complicada en donde puede haber personas dentro. Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Manuel Vidal, él es técnico de seguridad de la empresa de grúas que se encargó de retirar y de transportar los vagones del Alvia accidentado en Galicia hace casi 13 años. Manuel, buenas tardes.
Buen día, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿de qué forma se retiran este tipo de vagones tan pesados? ¿Cómo es el procedimiento?
Es un poco, pues eso, haciendo, abstrayéndote un poco de las condiciones tan particulares que se dan en el caso de los accidentes. Los trabajos con grúa es un trabajo, digamos, habitual de elevar y distribuir cargas en el espacio. Pasa necesariamente por, bueno, identificar cuál es la carga, identificar cuáles son los posicionamientos, hacer una pequeña simulación de qué es lo que vas a hacer, tener identificado quién es el que dirige la maniobra y contar con operadores y maquinaria apropiada para izar las cargas.
Claro, porque entiendo, Manuel, que no es lo mismo retirar unos vagones que se han descarrilado que unos que se han caído por un terraplén, ¿no?
No, más que nada porque, bueno, en principio, en condiciones, digamos, habituales, la carga está, pues, habitualmente perfectamente posicionada, elevada. En este caso lo que tienes que recoger es, pues eso, una serie de vagones que han salido despedidos, los que están fuera de las vías. En algunos casos están inestables. Bueno, tiene una particularidad distinta a la habitual en los trabajos de elevación. Sí, es cierto que, bueno, independientemente, como decía al principio, de la casuística, donde, bueno, en este caso lo que debe funcionar perfectamente es, como decía, que esté perfectamente identificado cuáles son, digamos, las líneas de mando, quién dirige la maniobra, quién permite los accesos. Requiere tener todavía en sintonía un equipo de gente todavía mayor que el habitual en estos casos.
Ya. ¿Y a dónde se transportan una vez retirados los vagones de un tren accidentado? ¿Qué se hacen con ellos? Entiendo que primero llegará la policía forense, ¿no? Y los expertos.
Sí, a ver, en este caso se hace un trabajo de campo y después un poco se está a expensas de lo que diga la contrata. Es decir, nosotros en el caso de la curva de Angrois en Santiago, en el de aquel 24 de julio del año 13, pues al final la disyuntiva estaba entre llevarlos a un centro de Adif o bien tenerlos en acopio en espera de posterior investigación. En aquel caso, pues los 13 vagones que conformaban el Alvia se trajeron a las instalaciones de nuestra empresa, donde estuvieron custodiados casi por 3 años, donde periódicamente pues personal de investigación le hacía pruebas, los testaban, supongo que descargarían pues toda la información de los ordenadores y de los sistemas informáticos con los que cuenta, a fin un poco, pues eso, como todo, de tratar de esclarecer por qué ha ocurrido el accidente. En este caso, pues, supongo que el procedimiento será similar. Es decir, una vez hechos los trabajos en campo, pues estarán a determinar un poco para hacer mediciones y testear y descargar toda la documentación que todavía está en, que todavía está en los equipos.
O sea, Manuel, yo me imagino que esto no se olvida nunca, ¿no? Cuando llegas por primera vez a una catástrofe de este tipo, ¿qué es lo que más te impacta? ¿Qué es lo primero que te llama la atención?
Es cierto que es una época que, o es una situación que te marca. Nosotros, yo en alguna ocasión había estado ya en algún otro descarrilamiento, pero es decir, no es habitual, pero a veces pasa que en algunos cambios de vía, pues alguno de los ejes del buggy, que así se llama el chasis del tren, pues se mueva o que salga un pelín de la vía, entonces hay que suspenderlo otra vez y volverla a poner en su sitio. Aquel día yo ya estaba en casa, estaba en mi casa y me llamaron, oye, que hay un problema con uno de los trenes que descarriló en Santiago. Entonces, bueno, pensé que sería una cosa de menor entidad y la verdad es que sí, impresiona cuando ves entrar pues todos esos vagones que, bueno, son vagones que pesan sobre 16 toneladas o así, las dos tractoras pesan mucho más, pero son vagones aluminio, un chasis de aluminio, y aquello aparecen desgarrados o cortados como si fuese mantequilla. Es una sensación de, no sé, una mezcla de frustración, pena. Yo jamás olvidaré aquel 24 de julio por la noche. No sé, lo que se respira en el ambiente, el olor a entre la propia maquinaria, el olor que desprende, los aceites hidráulicos, es una situación dantesca, es casi imposible de describir.
Indescriptible. Manuel Vidal, técnico de seguridad de la empresa de grúas que se encargó de retirar y transportar los vagones del Albia accidentado en Galicia hace casi 13 años. Gracias por habernos acercado un poco la realidad. Gracias de lo que tienen que estar pasando compañeros tuyos ahora mismo. Te recuerdo que estamos en Adamuz, que el pueblo se ha volcado. Estamos frente al edificio municipal en donde trajeron a los primeros heridos de gravedad antes de llevarlos a los diferentes hospitales de la zona, ya Córdoba, que estamos esperando a sus majestades los reyes. Hay un montón de gente, niños, personas mayores, mujeres, empleados de la cooperativa de aceite que tengo enfrente de mí y que te lo vamos a contar en cuanto lleguen, pero antes tenemos un mensaje de Cespri. Mónica Álvarez.
Hola Pilar, claro que sí, el mes de enero va avanzando poco a poco y tenemos que ir pasando de los propósitos de año nuevo que se quedan en el olvido con los kiwis Cespri Sangol. Cuidarte es más fácil y delicioso. Con un kiwi amarillo de Cespri en tu desayuno vas a tener toda la vitamina C que necesitas para comerte el día. No lo dudes, empieza el día con el inigualable dulzor de los kiwis Cespri Sangol y siente el efecto Zin.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber hasta ahora? Pues mira que seguimos aquí, en Alamuz, en Córdoba, que desde el domingo se ha convertido en el epicentro de la tragedia por ese peor accidente de AVE en la historia de la alta velocidad en España. El choque de dos trenes, un Irio que había partido desde Málaga y un Alvia que circulaba en sentido Huelva, deja hasta el momento 41 muertos, 40 denuncias de desaparición, 39 hospitalizados. José Luis no sabe nada de su hermano. Su cuñada está ingresada. Su testimonio nos lo ha dejado esta mañana en Herrera, en COPE.
Yo tengo lo peor porque, por desgracia, la mujer de mi hermano iba con él y estuvo bastante tiempo en el tren hasta que pudieron evacuarla a ella y sabemos la triste noticia.
Estamos esperando que de un momento a otro lleguen aquí sus majestades los reyes. Han estado visitando ya, hemos visto las imágenes, ese mando avanzado, ese punto cero de la tragedia, esa zona infernal en donde todavía están los restos de los trenes y en donde hay que levantar al menos tres vagones para saber qué es lo que pudo suceder. Y nosotros estamos en el pueblo en donde todo el mundo se ha volcado desde el domingo para ayudar a las víctimas, para acompañar a los familiares y para hacernos el trabajo mucho más fácil a los medios de comunicación. En unos instantes se supone que llegarán aquí sus majestades los reyes a Adamuz y tras él se van a dirigir, llegan un poco de retraso, al centro cívico de Córdoba, donde un equipo de psicólogos está atendiendo a los familiares de las víctimas para ayudarles a sobrellevar esta tragedia. Fran Vicente es psicólogo de la Cruz Roja y nos ha contado que la mayoría no quieren irse a la espera de recibir noticias.
Hay familias que piensan, y es normal y lógico, que aquí pueden tener más acceso a la información, de que si se van no van a enterarse de las cosas. No es así, evidentemente tenemos los teléfonos, comunicamos cualquier cosa, pero hay personas que prefieren, se sienten más seguras, más acompañadas, estando cerca del dispositivo, porque piensan que aquí va a llegar la información antes que a cualquier otro sitio.
Aquí en Adamuz no solo se encuentran maquinaria y servicios de emergencia, también agentes de la Guardia Civil y de la Policía y la UME que están recogiendo pruebas para incorporar a la investigación para determinar qué es lo que pudo ocurrir. Ángela.
Sí, el ministro de Transportes, Óscar Puente Pilar, pide que no se especule y dice que no hay razones para vincular lo ocurrido con la falta de inversión económica en la infraestructura. Francisco Javier Alcalde es perito judicial experto en accidentes de tren e insta a esperar hasta que la investigación concluya.
Posiblemente sea un mal punto de soldadura. Eso es lo que apuntan los primeros indicios, pero claro, tenemos que esperar, valorar y ver qué es lo que decide la comisión para ver el resultado final de la investigación. Puede haber sido una sola causa o pueden haber sido varias causas.
Este accidente ferroviario ha removido muchos sentimientos en los vecinos de Angrois, en Galicia, donde el 24 de julio de 2013 un Alvia descarriló en una curva a 3 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. El exceso de velocidad dejó 80 víctimas. Martínez, vecino del pueblo, y hoy ha recordado en COPE aquellos momentos.
Nada, la adrenalina actúa y vas a donde escuchas el primer aullido, primer llanto, pensar en nada. Cosas que no podías pensar que podías hacer, pues no da tiempo a pasar nada. Me gustaría darle un consejo a esos vecinos que van a sufrir a partir ya de ayer consecuencias, que se refugien en los psicólogos. El personal psicólogo es fundamental. Es duro, pero ellas lo necesitan.
Seguimos en Adamuz, muy pendientes de la última hora del accidente de tren que de momento deja, te recuerdo, 41 muertos, 40 denuncias de desaparición y 39 hospitalizados, pero no nos olvidamos de otro punto donde hoy tampoco está siendo un día sencillito. La EMET ha activado la alerta roja por peligro extraordinario en el Ampurdán, en la provincia de Girona, por lluvias torrenciales que pueden dejar acumulados más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Los bomberos buscan a esta hora a un vecino de Palau Sator que ha sido arrastrado con su coche por las intensas lluvias. Hasta COPE Girona nos vamos. Sergi Tor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Se han suspendido las clases, los centros de día, toda la actividad deportiva por riesgo de desbordamiento de los ríos. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Sí, son estos momentos del mediodía las peores horas. Hay ya mucha acumulación de agua y las incidencias se están multiplicando. Renfe ha tenido que hacer un transbordo de 130 pasajeros de un tren de alta velocidad en la entrada de Girona, cortada la línea AVE entre Girona y Figueres, rescatadas también 40 personas de una fundación de personas con discapacidad intelectual en Figueres, y las rieras se empiezan a desbordar en San Feliu y el río Duró, en la Bisbal de l'Empordà, baja a 500 metros cúbicos por segundo. Miriam, vecina de la localidad, explica en COPE una jornada de cancelaciones.
Han cancelado las clases, mucha gente no puede ir a trabajar porque no se puede coger el coche. Nada, tranquilo. Estoy trabajando en casa, por la tarde sí que me tengo que desplazar, entonces no sé, estoy esperando a ver indicaciones. Sí, es muy típico cuando el río se llena que baje la gente andando y alrededor del río solo se ve gente que va un poco a mirar.
El Ayuntamiento de la Bisbal ha prohibido este acceso al río. La confianza es que quizá lo peor habría pasado. El aviso de AIMED es hasta las 3 de la tarde, pero la acumulación de agua es mucha y máxima prudencia.
Sergi, hablamos ya del primer desaparecido. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora?
Sí, y se continúa buscando a este desaparecido, este conductor, a primera hora de esta mañana, sobre las 8. Y fíjate la dureza de la situación, Pilar. El conductor ha llamado a un familiar avisando que era arrastrado en ese momento por la riera que había crecido de una forma rápida en Palau Sator. Es el propio familiar quien ha avisado al 112 y a los equipos de emergencia, y actualmente tanto los bomberos como también los Mossos de Escuadra continúan buscando este coche que ha sido arrastrado con una persona, el conductor, en su interior.
Gracias, Sergi. Bueno, como sabes, seguimos aquí en Adamuz, este pueblecito precioso de la sierra de Córdoba, rodeado de olivos y de montañas de pinos. Hace frío, es verdad que al sol no hace tanto frío, pero hace frío y estamos pendientes de que aparezcan los reyes en cualquier momento. Son muchos los vecinos que siguen aquí esperando mientras nos cuentan cómo han vivido estas últimas horas trágicas, pero también de solidaridad. ¿Cómo están sintiendo a los medios de comunicación que hemos tomado el pueblo? Mira, Paqui fue una de las primeras en llegar al lugar del accidente justo cuando se enteró.
Sí, llegué allí con mi marido, sí.
Porque ustedes cómo se enteraron de la noticia?
Llegó un familiar mío y nos lo dijo, lo que había pasado, y fuimos pensando en prestar ayuda porque tenemos un campo allí cerca, por si necesitaba alguien agua o algo, y pensando que era de menos magnitud, y cuando llegamos pues ya vimos todo lo que había.
¿Qué es lo primero que vio?
El lirio, el primer tren, el que nos encontramos. Y mi marido ya se puso encima del vagón a sacar gente y yo sí me quedé fuera, ayudando lo que podía, llevar gente a la ambulancia y ayudando. Y una vez que desalojaron ese tren, ya dijeron que por favor que fuéramos, que había otro tren más adelante que no lo sabíamos. Y ya mi marido en ese tren sí que se metió dentro del vagón a ayudar.
Y se encontró con una fotografía dantesca, ¿no?
Sí, lo peor que te podía imaginar. Sí.
¿Y qué hicieron en las siguientes horas? ¿Acompañar a las víctimas? ¿Intentar sacar? No, entiendo que no durmieron en toda la noche.
Sí, bueno, nosotros nos volvimos a las 11:30 por ahí, porque ya mi marido tampoco podía estar allí mucho más. Y quisimos llegar aquí a la caseta por si alguien necesitaba algo, podíamos ayudar, pero ya no nos dejaron entrar. Aquí ya no podíamos entrar y ya nos fuimos a casa.
Paqui, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Hay mucho revuelo aquí en Adamuz. En cualquier segundo pueden llegar sus majestades los reyes. Mira, estoy con Isabel y con su hijo Manuel, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal, Isabel?
Bueno, ahí vamos. Ha sido una cosa muy mala.
pero estamos bien, no estamos mal. Ha sido un golpe muy duro para el pueblo, pero hemos estado todos a piñón para esta catástrofe, pero hemos estado todos a una.
Porque usted, ¿cómo se enteró de lo que había pasado, de la tragedia?
Pues una amiga mía me escribió y me dijo que había pasado algo gordo y yo ya me informé y dejé a mi hijo acostado porque nosotros nos levantamos muy temprano, ya que yo trabajo en otro pueblo, bueno, en la ciudad, en Córdoba. Y lo levanto muy temprano, entonces llamé a mi amiga y me dijo lo que había pasado y ya lo dejé acostado y me fui. Porque yo vivo con mi madre se quedó a cargo de mi hijo, ya estaban dormidos.
¿Se fue? ¿A dónde se fue?
Aquí, a ayudar.
¿Aquí al centro?
Sí, traje manta, traje agua, traje cojines y ayudé en todo lo que podía. Como me faltan dos asignaturas para ser enfermera, entonces ayudé a curar heridas leves, a personas que estaban muy nerviosas, las apoyaba. Estuve aquí hasta las 5:30 de la mañana, luego ya me fui a mi casa, me duché y me fui a trabajar.
Porque, ¿qué se encontró cuando llegó aquí al centro cívico en el que estamos, de este pueblo de Alamut, en donde los reyes van a llegar en cualquier instante? Cuando llega usted por la puerta, ¿qué se encuentra?
Pues, catástrofe, gente llorando, gente muy nerviosa, personas con muchas heridas, había un muchacho con la cabeza toda abierta, una muchacha aquí con la espalda, una raja, heridas leves. Las primeras fueron heridas leves, pero había muchos heridos y mucha gente muy nerviosa porque no encontraba a sus familiares. Caos, era caos. Y toda la gente aquí chillando, las personas de aquí del pueblo intentando ayudar, no sabíamos cómo poder ayudar más de lo que ayudábamos. Traían cojines, traían almohadas, traían colchones, mucha agua, bocadillos, de todo.
Ustedes salvaron a mucha gente y ayudaron a mucha gente en esas horas críticas, ¿no? Había mucha gente desorientada.
Sí, había mucha gente muy nerviosa, desorientada. La intentaba calmar, le daba agua, le hablaba, venga, siéntate, relájate, que esto no pasa nada, que se va a solucionar. Tu familia, yo a una muchacha le dije que tu familia tiene que estar por aquí, si no está por aquí lo van a traer ya mismo, tú tranquila, que esto no va a pasar nada. Una muchacha le curé la herida que tenía en las caras, tenía aquí rasguños, yo se la curé, le di consuelo, la abracé, le dije que no pasa nada, que esto no pasa nada.
Gracias, gracias Isabel. Vamos a seguir esperando a los reyes. Gracias por su testimonio. Mira, además de las 41 víctimas mortales que ha dejado este trágico accidente del tren en Alamut, hay 151 heridos. Los que han tenido más suerte tienen ahora la labor de recuperarse, de seguir con su vida, viviendo con una losa pues, que nadie les va a poder quitar, ¿no? Imagínate. Francisco de la Corte volvía a su Huelva natal tras presentarse por la mañana a las oposiciones de ayudantes de instituciones penitenciarias celebradas en Madrid. Cuando quedaban 15 minutos para llegar a Alamut, su compañero de viaje decidió ir a la cafetería situada en el vagón número 2 de su Alvia. Francisco prefirió quedarse en su asiento y esa decisión le ha salvado la vida. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te encuentras, hijo?
Pues fastidiado y un poco tocado, sobre todo por también algún amigo que no encuentran y, bueno, me ha salvado un poco la vida también el no haber ido a la cafetería.
Ya.
Pero con muchas contusiones y heridas y tal.
¿Cómo recuerdas, si es que lo recuerdas, el momento del accidente? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues fue una cosa extremadamente rápida, todo como en cuestión de un segundo. Fue como si te metieran dentro de una centrifugadora, apagaran la luz y tú fueras como un muñeco de peluche, dando vueltas y chocándote contra cosas sólidas. Y entonces ya cuando se paró el tren, hubo un par de segundos de calma tensa y olía como a quemado y se veía como polvo y ya alguien encendió alguna luz, un móvil, y ya empezó la gente ya a reaccionar un poco y a quejarse y tal, y ya encendió todo el que tenía el móvil que no lo había perdido, empezó a encender y ya empezamos a ver cómo estaba cada uno buscando a su pareja, a su padre, porque, a su hijo, a su amigo.
Porque tú te podías levantar, o sea, una vez que se enciende algún móvil, porque claro, se hace la oscuridad y no hay nada. Y además era de noche, sí. Fuera, ¿no? ¿Tú cómo te encuentras?
Y el frío.
Y el frío. ¿Tú cómo te encuentras a ti mismo? ¿Te tocas y dices, estoy vivo?
Sí, bueno, lo primero que hice fue quitarme a 5 o 6 personas de encima. Y después me di cuenta que estaba en el extremo opuesto del asiento donde estaba. O sea, salí disparado de un extremo al otro del vagón. Porque tengan en cuenta que íbamos a 200 por hora y prácticamente frenamos en seco. Entonces, ya una vez que, claro, pero nuestro vagón, al ser el vagón 3, estaba de pie, no había volcado ni nada. Entonces, había cosas rotas por todos lados, etcétera, gente con alguna herida y tal, pero no había heridos realmente grave. Entonces ya vimos que estaba más o menos todo el mundo bien, nos ayudamos todos un poco, cada uno encontró a su ser querido y ya recuperamos las cosas, salimos fuera. Yo me quedé tendido en el suelo porque prácticamente no me podía mover por la espalda y por la pierna y nada, y pensábamos que el resto del tren estaba igual, hasta que un chico salió para adelante y vio la dimensión de la catástrofe y dijo, joder, es que estar en el resto de los vagones está fatal. Todos los que estén bien, por favor, vamos a hacer una partida y vamos a intentar sacar a los que ayudar. Podamos.
Francisco, claro. Gracias, de verdad, superviviente de la tragedia ferroviaria de Adamuz, por habernos acompañado. Muchísimo ánimo y muchísima fuerza. Y muchas gracias por habernos acompañado al Mediodía COPE.
Muchas gracias, de verdad.
Es momento de la reflexión de nuestro compañero, como todos los días, José Luis Restán. ¿Qué tal, José?
¿Qué tal,
Luis?
Pilar?
Buenas tardes.
Quizás no nos hayamos fijado, pero en la liturgia de estos días pasados se da un salto de 30 años casi sin pestañear. En la Epifanía habíamos dejado al niño en pañales recibiendo la adoración de los magos y 5 días más tarde se nos presentaba a Jesús haciendo cola entre los que acudían a recibir el bautismo de Juan en el Jordán. El Salvador del mundo preguntando quién es el último y aguantando las impertinencias, las excentricidades y las discusiones de cualquier cola. Es para imaginarlo. Hasta que su primo Juan lo tiene frente a frente y le pone reparos. Bautizarte yo a ti no debería ser al revés. Jesús no le quita la razón, pero le pide que deje aparte esos reparos porque conviene seguir el designio del Padre, a saber, que el Hijo único de Dios asuma toda la pesadez de lo humano. Y Juan cedió, ya lo sabemos, y derramó el agua sobre aquella cabeza que 3 años más tarde coronarían de espinas. Cuando Jesús ya se alejaba, Juan indicó a sus discípulos más próximos que lo siguieran, y es llamativo el apelativo con que lo designa. No les dice, ahí está el gran rey que va a aplastar a nuestros enemigos, sino ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La referencia era incómoda porque cualquier israelita sabía que el Cordero hacía referencia a los sacrificios ofrecidos como expiación. Además, este Cordero iba a quitar los pecados cargándolos a sus espaldas. Quizás por eso se puso en la cola de los pecadores. Todo esto dejaría después pasmados a muchos que, en un primer momento, se entusiasmaron con Jesús debido a su palabra y a sus milagros. También nosotros debemos decidir si seguimos a Jesús, el Cordero de Dios, o preferimos construir una imagen de él que cuadre mejor con nuestras pretensiones y expectativas de triunfo. La Iglesia solo puede seguir las huellas del Cordero, y cuando no lo hace, su acción se vuelve confusa y estéril.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúan los trabajos para encontrar a los desaparecidos e identificar a las víctimas del accidente de Adamud en Madrid. Te cuento que ya son dos de las 41 personas fallecidas en este accidente las que residían en nuestra región, concretamente en el municipio de Alcorcón. Al maquinista del Albia, de tan solo 27 años, que ya conocíamos, desgraciadamente se acaba de confirmar también hace unas horas la muerte de María del Carmen Abril, profesora del Instituto Los Castillos. La mujer, que permanecía desaparecida desde el domingo, era natural del municipio de Bujalance, en Córdoba, y tenía 50 años. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid, y te cuento también que este martes 20 de enero se ha empezado a desmontar el cableado original con más de 50 años de antigüedad del mítico teleférico de la Casa de Campo. Fue el mal estado del cable lo que obligó a su clausura en junio de 2022. Ahora se va a montar otro mucho más moderno y seguro, como nos ha contado Javier Tellería, consejero delegado de la empresa fabricante, responsable también de otros teleféricos como el de París o La Paz.
Nuevo teleférico va a ser más seguro y más moderno,
sí,
que el anterior.
Por supuesto, sí, sí. Estamos hablando de un teleférico que, aunque era pionero en su época y se hizo en el año 67, se abrió en el 69, los teleféricos han evolucionado muchísimo. Ahora pasamos de cabinas de 6 a cabinas de 10, mucho más amplias, completamente transparentes, con una experiencia de viajero muy superior. Es como comparar un autobús de hace 55 o 60 años con un vehículo de hoy en día, sí, sí.
El responsable del nuevo teleférico de Madrid, Álvaro Vizcaíno, habla de lo que se va a ganar con este nuevo, que se va a inaugurar en 2027 con respecto al de toda la vida.
Pues gana velocidad, gana confort, gana suavidad de marcha, gana reducir tiempo o no, dependiendo. Si hay poco cliente, pues podremos hacer una velocidad menor, pero gana sobre todo confort.
El nuevo sistema sostenible y monocable contará con tecnología a punta, accesibilidad total en las estaciones de Pintor Rosales y Casa de Campo, que se van a renovar por completo con un proyecto de integración ambiental en su entorno. El proyecto además reduce las emisiones y la huella de carbono y mejora la gestión del consumo energético. Las obras suponen una inversión de más de 26 millones de euros. Faltan 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Lo que toca ahora es acercarnos, como siempre, a la DGT. Cambiamos las cabinas del teleférico por el coche. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Marta Míguez, cuéntanos.
Buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar algunas complicaciones en la entrada por la A1 en Las Tablas y también en la salida por la A6 en Majadahonda. Tráfico lento también en la M40, especialmente en el tramo de Vicálvaro en sentido A3, pero ya también en Coslada hacia la A2, y por último complicaciones en la M50 ya en su incorporación con la A6 en el entorno de La Chopera. Mucha precaución en todos estos puntos y vías.
Gracias, Marta, y poco a poco se va acercando la hora de comer. Y no se me ocurre mejor sitio para hacerlo que la calle Delicias 26. Ya sabes, ahí está el Rincón Asturiano. Está todo, bueno, no, buenísimo. Todos los productos de la huerta, del mar y, como no, su ganadería propia, sus carnes excelentes cocinadas en su espectacular parrilla de carbón. No lo dudes, entra en, además, en su tienda gourmet. Allí vas a ver todo lo que te ofrecen. elrincónasturiano.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate en esto, aproximadamente el 10% de la población en nuestro país sufre artrosis, una enfermedad degenerativa que además no tiene cura. El tratamiento, por tanto, es esencial para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida, pero muchas veces pues el tiempo, el cansancio o la dificultad para acudir a una clínica, bueno, pues hacen que abandonemos estos tratamientos. Con Protege tu Vida puedes acceder a ellos desde casa, sin estrés y sin desplazamientos. Adolfo Albistur es responsable de Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿cómo ayuda Protege tu Vida a todas las personas que tienen artrosis?
Pues mira, realmente me gustaría decir las partes en las cuales ayudamos, porque es que ya tenemos productos para casi todos los lugares. Es decir, tenemos las manos, que ya hemos hablado mucho de ello, tenemos lo que es la parte de espalda, cintura, tenemos la rodilla, además hemos añadido a esa rodillera que tenemos, y hemos añadido también la presoterapia, para que también a la vez que tenemos el infrarrojo, el ultravioleta, pues también la presoterapia para mejorar lo que es la circulación. Y te voy a hablar, Mónica, hoy de un producto muy, uh-huh, muy especial que sacamos hoy mismo, que se llama el láser cervical, es decir, es para la zona cervical. Ya sabemos los dolores que hay de cabeza, de migrañas, de lo que es la parte cervical, ¿no? Bueno, pues aquí estamos hablando de 6 tratamientos. Entre ellos está el TENS, está la magnetoterapia, está la moxifusión, que se dedica a lo que es la terapia china, masaje, vibración, calor. Más te colocas el láser cervical y tienes un mandito para darte tu tratamiento. Así que ya también la zona cervical, que ya no solamente artrosis, sino dolores que tiene mucha gente en esta zona, pues también la vamos a solucionar.
Bueno, qué interesante me parece ese nuevo tratamiento, el láser cervical de Protege tu Vida. Bueno, pues cuéntanos, como siempre, Adolfo, ¿dónde podemos adquirir todos estos tratamientos y con qué ventajas?
Pues lo primero es que llaméis, oyentes de COPE, llamad, porque así os explicamos bien todo y nos decís cuál es vuestro problema. Os vamos a regalar el libro Historia de Nuestros Médicos. Os vamos a hacer un precio excepcional, de veras. Así que vamos a marcar a este teléfono 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
Vamos a repetir ese número de teléfono de Protege tu Vida, 900-730-122. Aprovecha todas estas ventajas que te comenta Adolfo y sobre todo con estos tratamientos, di adiós al dolor y con esa nueva incorporación, el láser cervical. Y además todo te lo llevas con ese libro estupendo, Historias de Nuestros Médicos. Adolfo Albistur, gracias como siempre, hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Adiós. Y atento, porque en las próximas horas la EMET ha activado el aviso de nivel amarillo por nevadas para mañana miércoles en la zona de la sierra, porque bueno, pues se pueden registrar acumulaciones de hasta 5 centímetros de espesor de nieve en cotas superiores a los 1.300 metros. El aviso estará activo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, como te digo, de mañana miércoles. Todos los ayuntamientos de la zona de la sierra están en alerta y desde el 112 se recomienda a los ciudadanos que hagan caso de estos consejos. Luis Serrano es portavoz de Emergencias 112.
Recomendamos a los madrileños que vayan a circular mañana por las carreteras de la sierra
que por supuesto lleven cadenas, neumáticos de invierno, el depósito de combustible lleno. Siempre es bueno llevar en el maletero pues alguna manta, algo de ropa, agua, comida y en cualquier caso el móvil cargado, incluso si se puede una batería de repuesto. Y en caso de emergencia avisar al 112.
Las obras, te cuento, además de soterramiento de la 5, continúan avanzando y esta noche se va a cerrar de forma definitiva el bypass a la altura del parque de atracciones para iniciar su demolición. A partir de mañana desaparece esa gran curva de 500 metros y se recupera el trazado en línea recta ya en ambos sentidos. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.